Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz a Despierta Galicia en este lunes 1 de julio. Estrenamos semana, estrenamos mes y lo hacemos con una predicción para esta semana, primera semana de julio, algo más amable que la que hemos tenido durante los últimos días del mes de junio. Hoy nos quedamos bajo la influencia de altas presiones con circulación del nordés y esto se va a traducir en cielos poco nublados o completamente despejados, sobre todo en el sur de Galicia. Puede haber algunas nubes de estancamiento en puntos del litoral norte, pero hoy no hay previsión de que pueda caer ni una gota de lluvia, ni chubasco, ni nada parecido. Las temperaturas van a estar en torno a los 31 grados de máxima que se esperan en Ourense, los 30 de máxima de Pontevedra, 27 en Vigo, 24 en Lugo, 23 de máxima en Santiago y en Ferrol, 22 de máxima en la ciudad de A Coruña. El tiempo mañana viene más o menos igual, con muchas diferencias de temperatura entre el norte y el sur, precisamente por estos vientos del nordés. Así mañana estaremos entre los 32 grados de Ourense y los 21 de A Coruña. Y el miércoles será una jornada ya de temperaturas más elevadas en toda Galicia y cielos completamente despejados. Esto es lo que nos trae el tiempo, la previsión del tiempo para hoy. Queremos saber también cómo se circula en las carreteras de Galicia. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y es que hay que recordar que anoche, a medianoche, finalizaba la primera operación salida de este verano. Vamos a tener mucho movimiento, según las previsiones de la Dirección General de Tráfico, durante los próximos días también. Esta es una semana en la que muchos comienzan sus vacaciones. Nosotros vamos a continuar aquí durante todo este mes de julio con el repaso a las principales noticias que nos trae esta jornada en la que tenemos que volver a hablar de violencia machista. Hoy estaremos pendientes aquellos ayuntamientos en los que este fin de semana, este sábado, fallecían de asesinadas 4 mujeres y 2 menores a manos de sus parejas y exparejas. Hoy en Las Pedroñeras, la localidad conquense en la que este sábado la Guardia Civil halló los cadáveres de una mujer y 2 menores en una vivienda presuntamente asesinados por su expareja y padre de los niños, ha convocado un minuto de silencio como signo de repulsa a estos hechos. Será a las 12 del mediodía. Este acto de protesta se va a sumar a la concentración que tuvo lugar ayer por la tarde en la Plaza de la Constitución de la localidad. En distintos puntos de toda España y también aquí en Galicia han celebrado esos momentos para recordar a las víctimas de los asesinatos de este fin de semana. También en Fuengirola, donde ayer unas 50 personas se concentraban a las puertas del ayuntamiento de esta localidad malagueña para mostrar su dolor y rechazo por el asesinato de Petri, la mujer de 76 años que murió el viernes al ser estrangulada por su marido de 75. El hombre ha sido detenido. Noticias destacadas que nos trae una mañana en la que miramos hacia Francia, con la ultraderecha consiguiendo su mejor resultado. Ha vencido en la primera vuelta de las elecciones legislativas. La izquierda ha pedido retirar candidatos en la segunda vuelta para evitar que gane el partido de Le Pen, mientras que Macron, el presidente, ha lanzado un mensaje un tanto ambiguo después de los resultados. En una declaración difundida por el Elíseo, el presidente lanzó este mensaje: frente a la agrupación nacional ha llegado la hora de una amplia unión claramente democrática y republicana. Entre las filas del partido de Macron, que ha conseguido el tercer puesto, reina la confusión, porque mientras unos pedían que no se diera ni un voto a Reagrupación Nacional, al partido de Le Pen, como la presidenta de la Asamblea Nacional, el antiguo primer ministro Edouard Philippe exigía a los candidatos que quedaron en tercera posición que se retiren para evitar la elección tanto de diputados de este partido como de la Francia Insumisa, la formación de Jean-Luc Mélenchon. En fin, mensajes eufóricos los de Le Pen y de su candidato Jordan Bardella, de los que hoy estaremos pendientes también y de la campaña, sin duda, que va a ser intensa hasta la segunda vuelta del próximo domingo. Y este 1 de julio varias cuestiones destacadas, las que tienen que ver con la recuperación o con el mantenimiento de las medidas que van a prolongar ese IVA que está al 0% para aquellos productos alimenticios básicos que hasta ahora han mantenido esa tasa, pero además con la novedad de que desde hoy a ese bloque de alimentos se incorpora también el aceite de oliva. El IVA del aceite de oliva baja a partir de hoy al 0%, se va a mantener suprimido hasta el 30 de septiembre. Después se elevará al 2% entre octubre y diciembre. Se mantiene también esa rebaja del IVA al 0% en el pan, huevos, verduras o fruta, también hasta el 30 de septiembre. Se elevará el tipo al 2% en octubre y diciembre de este año. El Real Decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros pretende mantener estas medidas para tratar de paliar la situación de subida de precios derivada de las crisis provocadas por la guerra de Ucrania. Y hoy también hablaremos de la sanidad, va a ser otra de las cuestiones destacadas. El Sergas pone a prueba en este mes de julio que comienza las cuatro medidas que van a reforzar este verano la atención primaria. No se ha marcado un día exacto para su entrada en vigor, pero desde hoy estas medidas se ponen a prueba porque comienza la temporada de vacaciones también de los médicos. En atención primaria hay cuatro iniciativas: la petición a residentes de último año para asumir un cupo ordinario de un centro de salud, las prolongaciones de jornada en primaria y guardias en PACO, urgencias hospitalarias, además de crear una bolsa de médicos en régimen de localización para cubrir guardias en los puntos de atención continuada. Otra de las medidas es que el personal del 061 podrá participar voluntariamente en el programa de refuerzo de los puntos de atención continuada o en la cobertura de turnos concretos. Nos quedamos también en esta mañana con la protesta que ayer los promotores de las distintas plataformas que se muestran contrarias, a la puesta en marcha de la planta de Altri en Palas de Rey, ayer rodeaban la sede de la Xunta para pedir la retirada de este proyecto. En el cerco al complejo administrativo participan unas 7.500 personas, según la Policía Local de Santiago. No hubo incidentes, no estaban los líderes de los principales partidos gallegos y representantes de segundo nivel como Olaya Rodil del Bloque Nacionalista Galego, que aseguraba en este caso que lo que quiere hacer la Xunta de Galicia es imponer un modelo económico e industrial que no es positivo para Galicia. También estaba, por cierto, la eurodiputada Ana Miranda. Hoy, precisamente, los 61 eurodiputados que van a representar a España en la Eurocámara acatarán la Constitución en el Congreso, un acto que tendrá lugar en la Sala Constitucional del Congreso. El acatamiento cierra el ciclo electoral del primer semestre del año, solo pendiente de si habrá gobierno en Cataluña. Vamos a contarles enseguida todas estas noticias y el resto de la actualidad de esta mañana, este lunes 1 de julio, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,75 euros. Y en frutería, aguacate, pieza, 1,19 euros.
Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí son esas mañanas de fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades, e se as trae Félix Jorquera, todo me llora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Es 1 de julio y con el arranque de este mes llegan varios cambios que van a afectar desde el día de hoy a la sanidad en Galicia. Aunque no existe una fecha completa, no se ha marcado una fecha concreta en el calendario, desde hoy el Servicio Galego de Saúde pone a prueba las medidas excepcionales con las que el Sergas quiere cubrir la falta de médicos de atención primaria y pediatras durante este verano. Hay 4 iniciativas que se asientan en estímulos económicos y de otro tipo para incentivar la voluntariedad de los profesionales. La primera de estas medidas es esa encomienda a residentes de último año para que asuman un cupo ordinario en un centro de salud. No hay una nueva promoción de MIRES hasta septiembre debido a la pandemia. Empezaron más tarde la formación, así que la terminan también más tarde. Y la Xunta no puede contar con esta jornada de 127 residentes de medicina de familia y 26 de pediatría. Por eso Galicia y también otras comunidades han decidido proponer a estos residentes de último año que sus últimos meses de formación sirvan para cubrir estas ausencias. Se trata en Galicia de una petición para asumir un cupo ordinario en centros de salud, hacer prolongaciones de jornada en primaria o guardias en puntos de atención continuada o urgencias hospitalarias. Serán tareas voluntarias y supervisadas y con una retribución. La consulta ordinaria se abonará con 2.037 euros al mes, la prolongación de jornada en centros de salud con 216,92 euros por 4 horas y las guardias a 5,99 euros la hora sobre lo que cobra un MIR, 143,76 a mayores de lo que sería una guardia MIR si esta es de 24 horas. Más del 86% de los residentes de familia han aceptado la propuesta. Son 103. En el caso de pediatría, la aceptación ha sido mucho menor. 6 de los 26 médicos que rematan su especialidad han aceptado esta propuesta. Pero además se crea también una bolsa de médicos en régimen de localización para cubrir guardias en los puntos de atención continuada. Funciona ya en las gerencias de Pontevedra, Vigo, Ourense y Santiago. Aquí se puso en marcha ya el pasado año y ahora se amplía a las otras 3 áreas sanitarias. En los PAC, el personal del 061 podrá participar voluntariamente también en el programa de refuerzo de los puntos de atención continuada, pero si no quieren inscribirse en esta bolsa, también pueden colaborar en la cobertura de turnos concretos. Y hay otra medida que quizás sea la que menos voluntarios atraerá porque implica desplazarse a otro centro de salud. Una propuesta para aquellos médicos que tengan sobre todo una segunda residencia en una zona costera o con mayor demanda asistencial en verano y no les importe trabajar en esa misma localidad. Se abre también a personal de otras comunidades, en este caso con el objetivo de captar sobre todo a profesionales que no tienen un contrato estable. Veremos cómo va funcionando esta batería de medidas puesta en marcha por la Xunta de Galicia para tratar de evitar que la falta de médicos, sobre todo en aquellos puntos donde tiene mayor afluencia de turismo, en zonas de costa de nuestra comunidad, existan los problemas que habitualmente se dan de saturación de los centros de salud. Con el Partido Socialista, además, que va a iniciar pues una batería de visitas también a centros de salud para denunciar, aseguran, los problemas que existen en la atención primaria. Van a recorrer esos centros de salud para denunciar lo que califican de preocupante situación frente al mundo de ficción de la Xunta de Galicia. Decía este sábado el secretario general de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado de distintos cargos de su partido, comenzaban en Castro de Rey, en Lugo, un recorrido por centros de salud para denunciar esta situación. Y todo ello en un día en el que comienza además la temporada de alto riesgo de incendios y los controles de limpieza de fincas. Esa época de alto riesgo de incendios comienza este lunes, se prolonga hasta el 30 de septiembre. Empiezan también también los controles de fincas ubicadas en las franjas de seguridad para comprobar que éstas estén limpias. En lo que va de año, los incendios de Trabada, con 190 hectáreas en abril y Crescente, con 170 hectáreas en febrero, han sido los de mayor superficie quemada. Hay que tener en cuenta que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que este verano va a ser más cálido y más seco de lo normal en toda la comunidad. Y como avanzábamos en este 1 de julio, entra en vigor la prórroga de las medidas para tratar de paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania y también de Oriente Próximo, con novedades en torno al IVA del aceite de oliva. Desde hoy se suma al grupo de alimentos básicos el aceite de oliva y va a bajar su impuesto sobre el valor añadido al 0%. Se va a mantener suprimido hasta el 30 de septiembre y después se elevará al 2% entre octubre y diciembre. Lo mismo va a ocurrir con los alimentos básicos, el pan, los huevos, las verduras o la fruta. Se mantiene al 0% hasta el 30 de septiembre, se eleva al 2% entre octubre y diciembre de este año, coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante el último trimestre se va a ver moderada a la baja. El Real Decreto Ley, aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada, ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y esto va a suponer esta rebaja en el aceite de oliva, que ha sido uno de los alimentos que más ha crecido de precio, que más ha subido de precio durante los últimos meses. Otra de las medidas que se recogen en el Real Decreto Ley es la rebaja del IRPF, que va a evitar que las personas que cubren el salario mínimo interprofesional tributen en el impuesto sobre la renta. El gobierno ya había modificado antes el reglamento del IRPF para evitar que estos trabajadores tuvieran ya desde este año retenciones en las nóminas. Y además la norma recoge también la subida salarial del 2% para los más de 3 millones de empleados públicos prevista para este año. Se va a cobrar de forma inmediata en la primera nómina posible y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. A este 2% se suma un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación, que se aprobará en enero de 2025, pero referido al ejercicio de 2024. Y además, desde hoy se mantiene también la prohibición de despedir si se reciben ayudas públicas. No se puede despedir por aumento de costes a aquellas empresas beneficiarias de ayudas públicas. Se prorroga esta medida hasta el 31 de diciembre de 2024. Hoy, por cierto, hablábamos antes del IRPF. Hoy, por cierto, acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Es el último día en el que es posible presentar las declaraciones de IRPF y del impuesto de patrimonio según el calendario de la agencia tributaria. La campaña arrancó el pasado 3 de abril, inicialmente para la presentación de declaraciones por internet, una vía a la que se sumaron después los servicios de confección de liquidaciones por teléfono y de manera presencial, así como la atención por videoconferencia para mayores que viven en municipios pequeños. Y también hablamos en esta mañana de una protesta. Las miles de personas, 7.500 según la policía local de Santiago, 30.000 según las organizaciones, que ayer rodeaban en una cadena humana la sede de la Xunta de Galicia en San Caetano para pedir al grito de Altrinón la retirada del proyecto que la firma portuguesa quiere levantar en Palas de Rey para producir celulosa y fibras textiles. Convocados por la plataforma Ulloa Viva y por la plataforma en defensa de Ría de Arousa, marchaban en torno al complejo administrativo con un importante dispositivo policial. No hubo incidentes, tampoco se interrumpió en ningún momento el tráfico de las calles adyacentes. El mensaje que se lanzaba tanto a la Xunta como al Gobierno Central o a la Unión Europea es que no se autorice ni un solo euro de fondos europeos para el proyecto, con consignas en contra del presidente de la Xunta. Rueda, recúa, auga, non etúa, era uno de los mensajes que se escuchaban. Allí estaba la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, que aseguraba que el objetivo de la concentración es que la Xunta haga su trabajo y vele por los intereses de todos los gallegos y no por los intereses de una empresa privada. Insiste en que lo de Altri no es un problema de un solo punto de Galicia, porque va a afectar a un radio de 50 kilómetros vertiendo 60 toneladas diarias de sulfatos. Allí había varios cargos del Bloque Nacionalista Galego, no estaba la portavoz nacional Ana Pontón, tampoco ninguno de los líderes de las fuerzas políticas gallegas que participaban en las manifestaciones, por cierto, de hace un mes en Palas de Rey. Sí estaba Olaya Rodil, del Bloque Nacionalista Galego, que insistía en que es necesario acabar con un proyecto industrial que marca, dice, una política industrial que es nociva para Galicia.
Supón o peor modelo industrial, ese modelo depredador e colonial que o único que quere é instalar unha fábrica contaminante no noso país que non queren en Portugal e que suporía ademais única e exclusivamente a produción de 400.000 toneladas de pasta soluble para exportar a outros lugares, deixándolle as galegas e os galegos destruído o medio, o territorio, a auga e o todo o tecido económico e produtivo do noso país. Por eso, desde o BNG, insistimos, todo este movimento popular este movimento veciñal oponse de maneira frontal a esa fábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei, e pedimos ao goberno do Partido Popular, desde o Bloque Nacionalista Galego, que deixe de impoñer este proxecto, que por unha vez se poña do lado das galegas e dos galegos, se deixe de poñer de alfombra vermella a unha fábrica contaminante que suporía nada de riqueza para este país, senón máis ao contrario, contaminación, destrución.
Bueno, pues esto en la protesta que tenía lugar en Santiago, y los socialistas por su parte han pedido a la Xunta que ponga en marcha de forma urgente el plan de recuperación de la producción marisquera en la ría de Arousa. El portavoz de pesca del Grupo Socialista en el Parlamento, Julio Abalde, le pedía a la Xunta que ponga en marcha este plan tras reunirse con representantes del sector, mariscadoras de la ría de Arousa, para presentarles las iniciativas que el Grupo Socialista va a llevar al Parlamento esta misma semana. Ha pedido un estudio en profundidad sobre las causas de la pérdida de producción en la ría de Arousa para poner en marcha un plan de choque para recuperar la población de bivalvos en los bancos marisqueros.
Estuvimos en Rianxo en compañía de mariscadores y mariscadoras de Ría de Arousa para informarle de la iniciativa que los socialistas de Galicia elevaremos esta semana al Parlamento, denunciando de nuevo la falta de saneamiento de las nuestras rías, que está a afectar principalmente a las poblaciones de Ameixa y de Berberecho. Exiximos ao goberno galego que exerza as súas competencias exclusivas en temas de marisqueo e tome en serio este problema que saben de lonxe. O futuro do sector marisqueiro e das vilas mariñeiras, e por tanto o futuro de Galicia, está en risco por inacción do goberno do señor Rueda.
Y hablamos también del fallecimiento de un hombre de 46 años que ayer moría en Barreiros. Estaba disputando un partido de fútbol de veteranos en torno al mediodía en el campo de las Valgas en San Miguel de Reinante, en homenaje a Marco Rodríguez, un jugador emblemático del club local, el Iberia, que deja el equipo tras casi 4 décadas. En un momento del encuentro, este hombre de 46 años, residente en Foz, se sintió indispuesto, sufrió un mareo. Dos enfermeras que presenciaban el partido y el propio árbitro, también profesional sanitario, intentaron reanimarlo a la espera de la llegada de los sanitarios del 061. Allí llegaban dos ambulancias, una medicalizada marina y una de soporte vital básico de Ribadeo, que continuaron con las tareas de reanimación. Solicitaron también la presencia de las fuerzas del orden debido a la gran cantidad de gente que se concentraba en el lugar donde trataban de reanimarlo. Nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre. Su cadáver fue trasladado a Lugo para que le practicaran la correspondiente autopsia. A espera de conocer los resultados oficiales del examen, los sanitarios apuntan a que el hombre pudo sufrir una parada cardiorrespiratoria. Y esta noche varios conductores se han llevado un susto. Circulaban por la A55 a la altura de Meixoeiro, en el término municipal de Vigo, cuando varios caballos aparecían en uno de los carriles de la autovía Vigo-Tui, provocando la alarma y generando inmediatos retenciones de tráfico. Los animales iban juntos y al trote en sentido Tui. Hay que decir que no había demasiado tráfico, pasaban las 10 de la noche, lo cual pudo influir en que no hubiese demasiada circulación en el vial en ese momento. El hecho de que no fuesen al galope, pese al riesgo, hacía también menos peligrosa la situación. Algunos conductores grabaron la imagen y la compartieron en redes sociales también para alertar y evitar accidentes. 7:22. Vamos a acercarnos hasta la Plaza Abastos de Marín para hablar con la Asociación de Comerciantes del proyecto que están desarrollando con la colaboración del Plan Social de ENCE. Está con nosotros la gerente de la asociación, Elena Caíña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Por un consumo responsable es el nombre de este proyecto que están desarrollando, y me gustaría que nos explicase, Elena, en qué consiste.
Simplemente, muy rapidito y muy sencillito. Sabemos que nosotros como asociación en la Plaza Abastos nos encargamos de provisionarlos de ciertas cosas, como pueden ser bolsas, bandejas, tickets de hielo, nevera, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Ante lo que es el consumo responsable, nosotros ahora utilizábamos bandejas de polietileno. Y gracias a la ayuda que nos pudo proporcionar ENCE, conseguimos comprar bandejas 100% compostables. Uh-huh. Te explico un poquito, ¿quieres?
Sí, claro.
Mira, las bandejas son aptas para microondas, se pueden congelar, pueden ir al horno hasta 150 grados, y lo más importante es que a la hora de reciclarlas pueden ir con el orgánico porque son 100% compostables. Entonces, para nosotros fue una ayuda enorme, porque su gasto fue bastante carecido.
Sí.
Y a nivel en la plaza y tal, pues queda bien, ¿no? Quiero decir, ayudas al medio ambiente.
Claro, y haces también de alguna manera que los propios clientes se conciencien, ¿no?
Sí, porque de hecho incluso en una hicimos varias jornadas de pues para explicarles un poco sobre cómo eran las bandejas, cómo se utilizaban. Lo que hicimos fue la semana de Europea de Residuos, pues con un stand y tal, pues repartí también no solo a asociados sino también a clientes.
Uh-huh. Bandejas, por lo tanto, que permiten, como decía, no solo conservar los alimentos, sino también cocinarlos, que esto es importante, porque sí, lo que estamos haciendo es reducir residuos, es decir, no utilizamos una bandeja para una cosa, otra bandeja para la otra.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Y todo por el hecho de que normalmente la gente compra pescado, compra carne y lo que hace es ya tira la bandeja.
Claro.
Ahora pues le puedes dar una segunda, una tercera, incluso una quinta vida.
¿Y qué tal responden?
Bien, a ver, al principio se les hace raro porque es un material nuevo, están como muy muy acostumbrados a la mítica bandeja blanca, esta es como color arena.
Sí, sí.
De hecho, incluso parece un pelín más grande de las que suelen utilizar ellos normalmente. Entonces, al primero, pues, choca porque están como acostumbrados y tal, pero bueno, también les facilitamos un flyer para que ellos estuvieran un poquito informados de las características, para qué se puede utilizar, para lo que no. Pero bueno, poquito a poquito.
Bueno, poco a poco. Me imagino que seguirán además intentando desarrollar este proyecto y otros de estas características que sigan fomentando un consumo responsable.
Claro, claro, sobre todo en los mercados, que es como algo muy, muy útil diariamente.
No solo para los clientes, sino también para los propios placeros, como decíamos, que me imagino que generan bastantes residuos y todo lo que pueda ser reducirlos es importante. Hablaba de bolsas antes, por ejemplo.
De hecho, nosotros lo que es las bolsas que suministramos a ellos tienen más del 70% de material biodegradable. Entonces, pues es también algo a mayores que ayuda al medio ambiente, ¿no?
Uh-huh. Y estas bandejas me imagino que sirven para todo tipo de productos frescos.
Sí, 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 absolutamente para todo. Para lo que te imagines que puedes adquirir en la plaza.
Para todo.
Sí, sí.
¿Cómo surgió esta idea? Porque yo estas bandejas, la verdad es que tengo que decir que no las ubico y no soy capaz de visualizarlas tampoco, pero no sé si en otros mercados también existen, si conocían ustedes pues que este tipo de productos se podían implantar, en este caso, en la plaza de Abastos de Marín.
Claro, nosotros lo que hicimos fue hacer un poquito de investigación, sobre todo en lo que es el proyecto, fue a raíz de una asamblea general, quiero decir, una conversación normal, vaya. Es eso, que, pero ellos mueven a lo largo del día muchísimas, muchísimas bandejas, muchísimo. Es algo que se consume todos los días, por así decirlo. Entonces, vimos ahí como una idea de, vaya, necesitan esto y ¿por qué no? Otra opción más sostenible, más, ¿sabes? Ya que necesitan lo que es la bandeja diariamente, pues intentar que dentro de lo que cabe pues sea un poquito más, menos perjudicial para el medio ambiente.
Pues ahí está ese proyecto, la verdad es que es bien interesante, con la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Marín y el Plan Social de ENCE por un consumo responsable, con esas bandejas que se pueden reutilizar y que se pueden llevar desde la plaza con el producto que hayamos comprado hasta el horno, hasta el microondas de nuestra casa para cocinar ese alimento. Elena Caíña, gerente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Marín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por llamar y sobre todo por interesaros lo que es el mercado, la plaza. Muchísimas gracias.
Nada, encantados, invitando a todo el mundo a que se acerquen por la Plaza de Abastos de Marín, que está estos días repleta de producto fresco y sí, siempre es interesante visitar la plaza y no olvidarnos de nuestros mercados de abastos.
Efectivamente, muy bien dicho.
Gracias, Elena.
Nada, a vosotros.
Y en deportes la noticia, la goleada de España, Georgia y el paso a cuartos de final en la Eurocopa. Alberto González, buenos días.
Buenos días. España golea 4-1 a Georgia y se clasifica para los cuartos de final de la Eurocopa. La selección anfitriona, Alemania, será el rival de los españoles el 5 de julio. Dos nuevos partidos de octavos de final de la Eurocopa se disputan esta tarde. Francia-Bélgica, Eslovenia-Portugal. La otra eliminatoria de cuartos de final que ya está fijada es el Inglaterra-Suiza. En polideportivo, el ala pívot Eric Vila ficha por el Breogán procedente del Girona. La pasada temporada en la Liga ACB promedió 14 minutos de juego con 5 puntos y 2,6 rebotes en 31 partidos de la Liga Endesa.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
7 y 32 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta de segunda media hora de Despierta Galicia. Esta mañana de lunes, en las que Francia se despierta con la resaca de la primera vuelta de las elecciones que le ha dado a la agrupación nacional, al partido de extrema derecha de Marine Le Pen, la victoria y el mejor resultado en unas elecciones legislativas en Francia. Ha conseguido un 33% de los votos por delante de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, con el 28,5%, y los centristas, Juntos por la República de Macron, que han logrado el 22%. Esta proyección apunta a que el grupo que lidera Marine Le Pen con su candidato Jordan Bardella podría lograr entre 260 y 310 escaños, lo que implicaría una posible mayoría absoluta y la formación de un gobierno monocolor en la Asamblea Nacional. Todo ello con los llamamientos que ya han realizado el resto de los partidos, porque el próximo domingo se la juegan en la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, desde la izquierda izquierda, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia Insumisa, ha anunciado que la coalición de izquierdas retirará las candidaturas allí donde han quedado en tercer lugar, a pesar de que los primeros sondeos le den esa segunda posición. Asegura que en todas las circunstancias la consigna es que no habrá ni un voto de más para Agrupación Nacional y por ello retirarán esas candidaturas donde estén en tercera posición. Luego está el mensaje de Macron, que ha sido algo ambiguo, el mensaje que ha lanzado el presidente francés a través de un comunicado del Elysium. Asegura que es hora de una amplia unión claramente democrática y republicana para la segunda vuelta. Esto podría ser una consigna del presidente a sus candidatos para que llamen al voto en contra de la reagrupación nacional. Luego contaremos los detalles y escucharemos también los llamamientos que hacían en la pasada noche los líderes de los partidos políticos en Francia. Ha sido una noche, por cierto, con mucha participación que no ha beneficiado a la izquierda y no ha frenado a Le Pen. Es sin duda una de las noticias destacadas del día, es el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Francia. Aquí en España vamos a hablar también de más cuestiones. El Partido Popular ha ratificado que citarán en el Senado al presidente Pedro Sánchez, pero no ha despejado la fecha. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pretende ser implacable tras la tregua del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Ayer decía Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que ve difíciles más pactos con el Partido Socialista porque no es un partido de Estado. Y recordaba, por cierto, que esta va a ser una semana importante, la llamaba irónicamente la semana sorpresa, la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista. El próximo viernes la mujer del presidente Begoña Gómez está citada en los juzgados de instrucción de Madrid de Plaza Castilla. Comparece en calidad de investigada por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. El juez que lleva la causa indaga la posible existencia de indicios delictivos en las actividades de consultoría y formación realizadas por Gómez tras admitir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, basada en este caso en recortes de prensa. Este es un día también en el que nos quedamos con el dolor por los asesinatos este fin de semana de cuatro mujeres y dos niños, víctimas de sus parejas, y de sus padres. Ayer se producían varios momentos de concentraciones de vecinos en distintos puntos en los que se habían producido esos asesinatos. En Las Pedroñeras, en Cuenca, los vecinos están conmocionados tras el asesinato de Gamal, de 30 años, y sus hijos de 7 y 5 años a manos del padre de los pequeños. Cuatro mujeres y dos menores asesinados que ayer eran recordados por sus vecinos también en Fuengirola, donde lloraban a Petri, la mujer de 76 años que fue estrangulada por su marido, que ha sido detenido. En Granada se rechazaba también la muerte de dos mujeres luchadoras independientes, madre e hija, que fueron asesinadas por la expareja de la joven, que solo tenía 20 años. Por cierto, ayer un hombre fue detenido en la feria de Badajoz por golpear a su pareja y a un hombre que trató de defenderla. El Ministerio de Igualdad ha convocado para mañana martes un comité de crisis en el que se van a analizar las circunstancias de los últimos casos de violencia machista de los últimos meses, después de este fin de semana trágico. Si se confirma la naturaleza machista de los asesinatos del fin de semana, la cifra de mujeres que han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja en lo que va de año ascendería a 19. La de menores víctimas de violencia vicaria ascendería a 9. Hoy vamos a estar pendientes también de la reunión que va a mantener el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales. Una nueva reunión sobre la reducción de la jornada laboral en un ambiente tenso, con el ultimátum que ha dado el departamento que dirige Yolanda Díaz a los empresarios para que lleven propuestas por escrito, algo que en principio la patronal no contempla. La reducción de jornada es la medida más relevante de lo que Díaz define como la legislatura del tiempo. Una reducción de jornada que costaría casi 12.000 millones a los negocios más pequeños, hostelería, comercio y campo, serían algunos de los sectores más afectados. Pero hay otros efectos: la subida salarial para los trabajadores con contratos parciales. La aplicación de la medida supondrá una subida de salarios para aquellos trabajadores que tienen contratos a tiempo parcial, ya que el texto recoge que tendrán derecho al incremento proporcional de su salario. Y la crónica de este día, pendientes también en materia internacional, no solo de lo que está ocurriendo en Francia, de los mensajes lanzados en el día de ayer, sino también de la llegada a la presidencia de turno de la Unión Europea de Viktor Orbán, el presidente de Hungría, que asume esos 6 meses de turno en una presidencia del Consejo de la Unión Europea que es incómoda para el resto del bloque y también sin esperanzas de rebajar la tensión durante estos próximos meses. Las prioridades de la presidencia húngara es incentivar los fondos europeos y también poner freno a la inmigración. En Estados Unidos, mientras tanto, pendientes de si hay algún tipo de respuesta por parte del entorno de Joe Biden después de que en el día de ayer se haya reunido con su familia en Camp David. No ha trascendido nada de esta reunión, pero sí se entiende por parte de algunos analistas que podría influir enormemente en los próximos pasos del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos después de la pésima imagen que ofrecía en el debate con Donald Trump. Una encuesta elaborada por la CBS indica que el 72% de los votantes opinan que Biden no debería presentarse a las elecciones porque tiene una edad avanzada y ha perdido facultades. Así están las cosas en esta mañana. Vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad. En el control técnico, Antonio Conchado, les habla Antía Díaz. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Llevas toda tu vida soñando con tu futuro profesional, con ser veterinario, abogada, enxeñeira, investigador. Soñar es gratis, pero ir a la universidad no. Pues eso cambió porque ahora para estudiar una carrera en Galicia no pagarás matrícula. Galicia cumple a promesa de hacer que a formación dos galegos sea gratuita en toda su etapa formativa y ofrece a mayor oferta de formación profesional da su historia. Para que lo único que tengas que poner de tu parte sea tu esfuerzo y las tus ganas de cumplir los tus sueños. Soñar es gratis y ahora estudiar en Galicia también.
Ya no queda nada para la 8ª ruta de autocaravanas Jacquard Camino de Santiago y aún tenemos alguna plaza disponible. Llama al 650 46 32 28 y no te quedes sin la tuya. Comienza el 6 de julio en Lugo y finaliza el 14 de julio en Santiago. Tienes toda la información en www.jacquardautocaravanas.com y redes sociales @jacquard_AC. Disfruta del recorrido y actividades especiales que hemos preparado para disfrutar de Galicia. Y si aún no tienes tu autocaravana, puedes alquilarla en las tiendas Jacquard con un descuento especial al inscribirte.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
La noticia en esta mañana es la victoria del partido de Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, en la primera vuelta de las elecciones de este domingo, las elecciones a la Asamblea Nacional. La Agrupación Nacional y sus aliados han ganado la primera vuelta de las elecciones legislativas, confirmando los resultados de las europeas y las encuestas. Aunque eso sí, la alta participación ha frenado un poco, la magnitud de la victoria de Le Pen. Han obtenido un 34% de los votos. Es el mejor resultado de la historia de esta formación frente al 28,5% que logró el nuevo Frente Popular y el 20% de Juntos, el partido de Emmanuel Macron y sus aliados. La líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, y el presidente del partido, Jordan Bardella, llamaban a los electores a transformar la victoria en una mayoría absoluta el próximo domingo.
Dans le pays renaît l'espérance, le 7 juillet.
Renace la esperanza, el 7 de julio movilícense para que el pueblo gane, y decía Bardella que pretende ser el primer ministro de la vida cotidiana, el que pretende marcar como prioridades la defensa del poder adquisitivo, el restablecimiento del orden y la seguridad en todo el territorio. Esto es lo que decían los líderes de Reagrupación Nacional en esos primeros mensajes que lanzaban en el día de ayer a sus conciudadanos. Mensajes tras esa victoria en la que piden ahora mayoría absoluta en la segunda vuelta, algo que están en disposición de conseguir. La extrema derecha podría lograr esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Las proyecciones indican que podrían lograr esa mayoría absoluta, que está en 289 diputados. La proyección elaborada por el AVE asigna 260-310 escaños. La de Ipsos prevé 230-280 y una tercera proyección se queda en 240-270. Hasta ahora, Agrupación Nacional solo tenía 88 diputados. El nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas, ha quedado en segundo lugar con cerca del 27,99% por delante del conglomerado centrista del presidente Emmanuel Macron, que se situaría en tercer lugar con el 20,04% de los sufragios. Ambos bloques han hecho llamamientos para unir fuerzas y retirar sus candidatos en los casos en que hayan quedado terceros y en primer lugar esté el partido ultraderechista. Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia Insumisa, anunciaba ayer, de hecho, que esa coalición retirará la candidatura donde quedasen terceros, a pesar de que los primeros sondeos le hayan dado esa segunda posición.
No permettront au RN de l'emporter, et c'est pourquoi. Dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis
no que
nous serions
que la agrupación nacional gane y por eso, donde ellos queden primeros y nosotros terceros, retiraremos nuestras candidaturas. Algo más ambiguo ha sido el mensaje de Macron, que ha pedido una gran asociación demócrata y republicana contra la extrema derecha en la segunda vuelta. Esto es lo que ha dicho en un comunicado. Podría ser una consigna del presidente a sus candidatos para que llamen al voto en contra del partido de Le Pen, pero ha dicho también Gabriel Attal, el actual primer ministro, ha lanzado el mensaje, en este caso, de que ningún voto debe ir a agrupación nacional. Lo que está en juego es impedir que este partido tenga mayoría absoluta. También, por cierto, habría decidido suspender el avance de la reforma que había reducido las prestaciones de los solicitantes de empleo. Le Pen ha reaccionado rápidamente y lo ha calificado como la primera victoria de los votantes de su partido. Miles de personas se manifestaban ayer tras la victoria de la ultraderecha en la Plaza de la República de París, uno de los puntos emblemáticos de la izquierda francesa. Al menos 2.000 manifestantes protestaban por la victoria de la ultraderecha. En medio de cánticos contra el partido de Le Pen y contra el candidato Bardella, los manifestantes ondeaban banderas también de Palestina, de Argelia, de Francia y Sudáfrica. Por su parte, el expresidente francés François Hollande, candidato diputado de la coalición de izquierdas, ha pedido una unión lo más amplia posible para la segunda vuelta. Ha llamado a los electores más allá de la izquierda a defender los valores republicanos y los derechos humanos. Asegura que el presidente de la República parece haberse desvanecido y que la mayoría está hecha jirones. Reivindica que la izquierda es la única alternativa. Resultados de unas elecciones que se miran con lupa en Europa después de la victoria, además, de la formación de Marine Le Pen en las últimas elecciones del pasado 9 de junio, que marcaban precisamente la decisión de Emmanuel Macron de convocar estas elecciones legislativas por los pésimos resultados que su partido obtenía en las elecciones europeas. Una Unión Europea que, una vez decidida cuál será la cúpula de la dirección durante esta nueva etapa, también verá hoy cómo los 61 eurodiputados que van a representar a España en la Eurocámara van a acatar la Constitución en un acto que se celebra en la Sala Constitucional del Congreso. Con este acto se cierra el amplio ciclo electoral del primer semestre del año, solo pendiente ya, por cierto, de si habrá gobierno en Cataluña. Pero además, desde este 1 de julio, Hungría asume el periodo de presidencia de turno, de presidencia rotatoria de la Unión Europea. Son los 14 años de su segundo periodo como primer ministro también de Víctor Orbán en Hungría. Desde 2010 evidencian que el país está dividido con el gobierno ultranacionalista y un deterioro de la independencia judicial, polémicos aliados internacionales y también la clara oposición al suministro de armas a Ucrania. Hungría marca el camino de lo que denomina democracia liberal, una democracia de baja intensidad que se inclina a la autocracia, que cuenta además con más adeptos desde el pasado mes de mayo. El eslogan de Budapest para asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea es Make Europe Great Again, recogiendo también el eslogan de Donald Trump en las pasadas elecciones, hagamos a Europa de nuevo grande. La referencia es un poco provocadora, reconocen los expertos, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones de Estados Unidos. Las prioridades de esta presidencia de turno de Orbán serán incentivar los fondos europeos y el freno a la inmigración. Día de luto ayer en las localidades españolas que fueron golpeadas por la violencia machista. En un fin de semana trágico, el sábado, 4 mujeres y 2 menores fueron asesinados por las parejas o exparejas de sus madres y por sus respectivos padres. Una joven de 30 años y sus 2 hijos de 7 y 5 años fueron asesinados este sábado a manos de la expareja y padre de los pequeños en la localidad de Las Pedroñeras, en Cuenca, con los vecinos conmocionados. El exmarido de la mujer y padre los niños ha sido detenido por estos tres asesinatos. El colectivo feminista Las Palmiras denunciaba que el sistema ha fallado. La mujer había denunciado al padre de sus hijos por reiteradas situaciones de violencia machista. Vecinos de la localidad habían dado aviso a los cuerpos de seguridad al vivir diferentes conflictos. Había una orden de alejamiento que no servía para nada. El sistema, dicen en un manifiesto, ha vuelto a fallar. El presunto asesino, que trabajaba en un matadero y tenía también problemas con el alcohol, cometió el triple crimen a pesar de tener una orden de alejamiento. Ella le había denunciado, le había sido condenado y, de hecho, tenía que ingresar en prisión, pero seguía en libertad. Las mujeres y sus pequeños fueron alcanzados por su agresor en su domicilio a pesar de estar bajo el manto protector del sistema Biogen. También en Fuengirola, ayer consternados por el asesinato de una mujer de 76 años, Petri, que fue estrangulada por su marido. Unas 50 personas se concentraban ante el ayuntamiento de la localidad malagueña para mostrar su dolor por esta cordobesa que tenía movilidad reducida. Las pesquisas apuntaban a que su marido estranguló a Petri e intentó suicidarse después tomando pastillas. En Granada, la localidad de Zafarraya rechazaba también la muerte de dos mujeres, madre e hija, la joven de solo 20 años, que fueron asesinados a tiros con una escopeta por la expareja de la joven. Las defendían como mujeres luchadoras e independientes. Además de estas seis muertes, este fin de semana, agentes de la policía local de Badajoz han detenido a un hombre en la madrugada del sábado por un delito de violencia de género y otro de lesiones tras agredir a su pareja y a otro hombre que intentó proteger a la mujer. Ocurría en la feria de Badajoz. El detenido de 37 años agredió a su pareja sentimental. Un hombre de 39 años, testigo de los hechos, trató de interponerse entre el agresor y la mujer para protegerla y recibió varios puñetazos y golpes. El Ministerio de Igualdad ha convocado para mañana martes un comité de crisis en el que se van a analizar las circunstancias de los últimos casos de violencia machista y después de un fin de semana trágico. Si se confirma la naturaleza machista de los asesinatos de este fin de semana, la cifra de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año ascendería a 19. La de menores de violencia vicaria ascendería a 9. En un lunes, en un 1 de julio, en el que arranca una semana que va a ser importante en materia judicial, vamos a estar pendientes de la comparecencia de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que está citada este viernes en los juzgados de instrucción de Madrid, de Plaza Castilla. La esposa del jefe del gobierno comparece en calidad de investigada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. El juez Juan Carlos Peinado indaga la posible existencia de indicios delictivos en las actividades de consultoría y formación realizadas por Gómez tras admitir una denuncia del segundo sindicato Manos Limpias basada en recortes de prensa. Hay que recordar que la Fiscalía Europea se ha quedado también con la parte de la causa que la Audiencia Provincial de Madrid avaló hace un mes para seguir con la investigación, dada su competencia para indagar la afectación de intereses económicos de la Unión Europea. Con esta declaración, ayer decía el portavoz del Partido Popular en el Congreso, arranca Miguel Tellado, que arranca la semana fantástica, ironizaba de la corrupción en el Partido Socialista.
Venimos de una semana que ha sido importante y beneficiosa para España y vamos a iniciar una semana mañana que desde luego podríamos calificar como la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista. En esta semana probablemente veamos cómo el fiscal general del Estado es imputado. En esta semana veremos cómo la esposa del presidente del gobierno acude a declarar a un juzgado de Madrid en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción y de tráfico de influencias. En esta semana probablemente también seguiremos viendo a un Tribunal Constitucional dictando sentencias contra el Tribunal Supremo, dictando sentencias al dictado de la sede de Ferraz para exculpar a políticos condenados por casos de corrupción como los seres de Andalucía.
Por cierto, decía también Miguel Tellado que ve difícil alcanzar más pactos con el Partido Socialista porque, asegura, no es un partido de Estado. Después del acuerdo alcanzado sobre el Consejo General del Poder Judicial, Feijóo asegura que será implacable contra Sánchez. Tras esta tregua, el Partido Popular ha ratificado que citará en el Senado al presidente, pero lo ha hecho sin despejar la fecha. Las miradas están puestas también en Cataluña, con el reloj corriendo ya en una posible situación de repetición electoral. Este fin de semana hemos escuchado a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, pidiendo que se cierre cuanto antes de que acabe el mes de julio, un preacuerdo para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, sea con el Partido Socialista de Cataluña o sea con Junts, a quienes ha pedido mover ficha y que cada uno exponga sus propuestas concretas sobre el modelo de país. Marta Rovira ha afirmado que hay tiempo suficiente para pactar también un concierto económico con Cataluña.
La Generalitat. Per tant, Esquerra es mou. I Esquerra es mou escoltant el país, escoltant el partit i sabent exactament què és el que necessita aquest país per ensortir-se'n. No són capricis d'Esquerra Republicana, ens sembla que és el que necessita la gent d'aquest país.
Pues esta es la petición que hacía este fin de semana Marta Rovira. Hoy estaremos pendientes de la reunión del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales afrontan una nueva cita sobre la reducción de la jornada laboral en un ambiente tenso, tras el ultimátum lanzado por el departamento que dirige Yolanda Díaz a los empresarios para que lleven propuestas por escrito, algo que la patronal en principio no contempla. La reducción de jornada es la medida más relevante de lo que Yolanda Díaz define como la legislatura del tiempo. Comenzó a negociarse a principios de este año entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, aunque estos últimos pidieron abordarla de forma bipartita en busca de un acuerdo. Hoy termina el plazo dado por Trabajo para que los empresarios presenten su propuesta. La que ha realizado el Ministerio implicaría casi 12.000 millones a los pequeños negocios. Hostelería, comercio y campo serían los sectores más afectados. Aunque las empresas tendrán que reducir la jornada sin ningún tipo de merma salarial, y esto va a suponer, al contrario, una subida de salarios para los trabajadores a tiempo parcial, ya que el texto recoge que tendrán derecho al incremento proporcional de su salario, aunque también podría ser que le recorten el horario. Y la crónica internacional de este día, más allá de lo que está ocurriendo en Francia, tenemos que hablar también de la situación en Estados Unidos, tras la pésima imagen que daba el actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Republicano, Joe Biden, en el primer debate que mantenía con Donald Trump. Ayer se producía una reunión de su entorno familiar en Camp David, se reunía con su familia para hablar de su futuro político. No trascendido nada de esa reunión, pero los analistas apuntan a que esta cita podría influir enormemente en los próximos pasos que dé el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. En una encuesta elaborada por la CBS, el 72% de los votantes aseguraban que Biden no debería presentarse a las elecciones debido, como principal argumento, a su avanzada edad y a la pérdida, aseguran, a la pérdida de facultades por parte del actual presidente. El 45% de los votantes demócratas, según esta misma encuesta, creen que el actual presidente y candidato debería dar un paso atrás. Biden ha pedido a los donantes demócratas que mantengan su apoyo y de momento promete seguir adelante con su candidatura. Por cierto, en Estados Unidos, un policía ha matado a un niño de 13 años que llevaba una pistola de aire comprimido. Ha ocurrido en el estado de Nueva York. La víctima es un niño de origen birmano, fue tiroteado el viernes por la noche. El pequeño y otro menor fueron parados por agentes cuando caminaban por la calle. Según un vídeo difundido en redes sociales, el niño corría por una calle oscura, le perseguían tres policías, uno de ellos lo derribó, los demás se sumaron después, mientras varios viandantes increpaban a los agentes. El sábado, en una rueda de prensa convocada por las autoridades, se convertía en un acto de protesta contra la violencia policial con la asistencia de 50 miembros de la familia del niño fallecido. Aseguraban que sus padres no habían huido de la guerra en Birmania para que la policía matara a sus hijos. El jefe de la policía aseguró que el niño sacó una pistola de imitación, una Glock, que luego resultó ser de aire comprimido durante la persecución. Son las 7:56 minutos. Nos vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Bueno, en toda la prensa nacional encontramos titulares referidos a la victoria de la extrema derecha en Francia. La Voz, la ultraderecha, gana la primera vuelta en Francia. Le Pen, que vence por primera vez, pide mayoría absoluta para gobernar sin trabas el próximo domingo. El Frente de Izquierdas de Hollande y Mélenchon logran el segundo puesto. Macron queda tercero. Destaca también que el Sergas pone a prueba las medidas para reforzar la primaria este verano. La deuda histórica con el regreso a Galicia a las columnas de antealtares y el aceite de oliva que tendrá desde hoy un IVA cero. Por supuesto, en primera también la victoria a España en la Eurocopa. España golea a Georgia y enamora. Vemos la imagen de Nico Williams y Lamine Yamal celebrando con un baile el tercer gol del equipo español. Se impuso por 4-1 frente a Georgia. El País, la ultraderecha vence por primera vez las legislativas de Francia. Macron llama a una gran unión claramente demócrata y republicana tras la victoria del partido ultra, que no logra asegurarse la mayoría absoluta. La izquierda pide a las fuerzas republicanas luchar hasta el final para frenar al partido de Le Pen. Por cierto que este diario publica también una encuesta, un barómetro de 40 dB que dice que el PSOE recorta distancia con el PP, pero el bloque de la derecha suma casi 3 puntos más que el 23 de julio. El Mundo, la extrema derecha barre a Macron en Francia y sobresalta a Europa. Sobre la Eurocopa, España suda antes de golear a Georgia y se cita con Alemania en cuartos. ABC, el gobierno sabía más de un mes antes que Delci llegaba a Madrid, y el batacazo de Macron regalado al tercer lugar tras los radicales de derechas e izquierdas en Francia. También destaca esas manifestaciones y la tensión violenta en París y varias capitales de provincias. Destaca también en la Eurocopa, España viaja en globo al encuentro de Alemania. La selección se sobrepone a la diana de Georgia, rectifica las dudas y consigue una convincente goleada. En La Vanguardia, lo más destacado, Francia da la victoria a la extrema derecha y sanciona a Macron. El triunfo histórico de la extrema derecha puede ser insuficiente para gobernar, y destaca también el éxito del clan Le Pen, el éxito de un clan político dúctil. También el pacto del Consejo General del Poder Judicial refuerza a Feijóo y permite al PP abrirse hacia el centro. Génova ve consolidado a su líder tras el acuerdo y cree que aumenta el desgaste de Pedro Sánchez. España apaga un fuego y se cita con Alemania en cuartos. Es el titular, en este caso, referido a la victoria de España en la Eurocopa de ayer. Por cierto, sobre el tiempo hay una noticia también en La Voz de Galicia. El tiempo mejora en Galicia, con más calor en las provincias del sur que en las del norte, aunque habrá que esperar a ver cómo va marcando esta semana de altas presiones, semana entera de altas presiones, también las diferencias entre el sur y el norte de Galicia, con temperaturas, ya lo hemos visto antes, muy diferenciadas.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.